aquí en la FM.
Hassan, gracias a usted, sus compañeros periodistas de la FM y a todos los...
Pues, expresidente Uribe, queríamos llamarlo, hablar con usted por una razón. La mesa de diálogo con el ELN. Hemos escuchado varias voces esta mañana y, por supuesto, también queremos escuchar la suya. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Yo creo que se le debería haber exigido al ELN lo que fue un error no haberle exigido a la FARC. Como condición para empezar el diálogo, cesar totalmente las actividades criminales, concentrarse en un sitio para que se pueda concluir que el ELN está cumpliendo de buena fe el cese de actividades criminales, por supuesto aceptar vigilancia, entregar todos los secuestrados. Pero mire lo que ha pasado en los últimos días. El ELN, que era una agrupación terrorista prácticamente desarticulada hace 6 años, ha venido escalando sus actividades criminales. Parece ser que para dialogar con este gobierno lo que hay que realizar es actividades criminales en ascenso. El ELN se ha nutrido de personas de FARC que delinquen con su uniforme. Está protegido por Maduro y ponen a Maduro de mediador. Eso es inadmisible. El secuestro de Ramón Cabrales es uno de los tantos secuestros del ELN. Ramón Cabrales ha expresado cómo compartió el lugar de cautiverio donde lo torturaron con muchas personas que siguen secuestradas por el ELN. Y además tuvo que pagar Ramón Cabrales una inmensa suma de dinero que le crea problemas por toda la vida a su familia. Lo que pasó en Saravena hace poco, el ELN, que está protegido en Venezuela por la dictadura, cruzó la frontera y a 7 kilómetros asesinó personas escoltas del alcalde de Saravena en Arauca, y volvieron a su escondite en Venezuela. Yo creo que aquí hay un error en permitir que el protector del terrorismo, el jefe de la dictadura de Venezuela, Nicolás Maduro, sea el mediador. Y hay otro error, permitir que empiece ese diálogo sin un cese de actividades criminales, sin concentración, sin vigilancia internacional o doméstica en esa concentración y sin liberación de todos los secuestrados.
Expresidente, ¿ve usted posibilidades de que esa doble negociación termine unificada, es decir, por razones de tiempo, por razones de capital político que tiene el gobierno nacional en este momento? Jan Haas le da al presidente Juan Manuel Santos 13% de aprobación. ¿Usted cree que ahí terminen entonces unificando las dos mesas para sacar esto adelante?
Yo no lo sabría, Hassan. Yo no lo sabría, pero lo que sí sé, y el gobierno nacional lo ha sabido, yo fui informado de eso en Washington en una visita que hice hace un mes, es que la dictadura de Nicolás Maduro ha venido utilizando al ELN como un factor de chantaje al gobierno Santos. Y eso es sumamente peligroso. Entonces, uno se pregunta, ¿será claro el camino de la paz con estas negociaciones sin las condiciones esenciales? Y a uno le quedan muchas dudas. Y súmele a eso lo siguiente, algo que ha exacerbado la capacidad criminal del ELN, además de la protección en Venezuela, es el narcotráfico en Colombia, todos sabemos cómo ha crecido, y la oferta de impunidad total del gobierno Santos a la FARC. Esa oferta de impunidad no solamente ha estimulado a muchos de la FARC a seguir delinquiendo, ha estimulado al ELN, sino también a las bandas criminales. Hace 6 años, cuando yo... Sí, salí de la presidencia, se decía por la inteligencia de la policía y del ejército que las bandas criminales tenían 2.400 personas. Hoy una puede ser tan numerosa como la FARC.
Mire, expresidente Álvaro Uribe, también otro tema. Usted mencionó el secuestro de Ramón Cabrales, Moncho Cabrales. En este momento se sabe que el ELN tiene más secuestrados, pero también dieron unas declaraciones el día de ayer. Las dio Antonio García desde Caracas. Quiero que las escuche porque este tema me interesa conocer su opinión sobre esto que dijo el ELN. Escuchemos.
Gracias por escuchar a Antonio García.
Van 117 dirigentes sociales, activistas asesinados en unos cuantos meses. Eso tiene que revisarse, porque es la esencia del cambio que estamos esperando, que a la política que se hace desde los pueblos, desde los oprimidos, no se le responda con violencia. Ese es el origen del conflicto armado. Si eso no se cambia en la práctica, quiere decir que muy difícilmente podemos cambiar. Nosotros no vinimos a este proceso de paz a hablar de secuestro, o sea, venimos a buscar soluciones a los problemas que tiene Colombia. Al fin y al cabo, el dinero es dinero, sea para financiar la guerra por parte del gobierno colombiano o cuando a una organización insurgente le toca financiarla también.
Expresidente, es que me parece importante escucharlo en la voz de ellos, lo que están diciendo del secuestro, que ellos no van a hablar de secuestro en esa mesa. ¿A usted cómo le parece eso?
Ningún país democrático del mundo aceptaría negociar con un grupo terrorista que inicia la negociación con esa declaración. A uno le da tristeza ahí, porque la palabra paz entusiasma a los colombianos. Y a mí me toca permanentemente decir, miren, nosotros no somos enemigos de la paz. Es que como la están conduciendo, lo que ha hecho es aumentar la violencia. Miren lo que está la extorsión, el control territorial, el narcotráfico. Pero la verdad es que, mire, con esa voz impostada y con qué desfachatez, el señor justifica el secuestro y conmina al gobierno que no van a hablar de secuestros, que porque la plata la necesita. Hombre, ningún país democrático del mundo aceptaría negociar con una organización terrorista que con ese discurso quiere llegar a una mesa de diálogo. Y está en Caracas. Todo eso, a él lo han protegido hace mucho tiempo, Chávez y Maduro. Y esto todo confirma la información oficial que yo recibí y que la sabe el gobierno Santos, que Nicolás Maduro ha utilizado el ELN como un factor para chantajear al gobierno Santos.
El presidente Juan Manuel Santos también dijo ayer, expresidente Uribe, que aquí hay líneas rojas en la negociación. ¿Usted sí cree que realmente hay líneas rojas?
Hombre, Hassan, la verdad es que uno quisiera llegar a creer. Ojalá las establezcan y las cumplan. Pero mire, cuando usted examina el acuerdo de justicia con la FARC, ahí las líneas rojas las puso fue la FARC. Y ese acuerdo es una claudicación del gobierno, una entrega de todo aquello que pidió la FARC, que estimula más violencia y que es inestable. ¿Por qué he venido diciendo yo que es inestable? Porque el gobierno nacional dice que los delitos atroces que de la FARC serán investigados, juzgados, sentenciados. Pero, ahí viene el pero. Hasta ahí el disimulo, hasta ahí la cortina, pero viene el pero. Si la FARC acepta esos delitos, no irán a la cárcel. Y además, en todo caso, de acuerdo con el artículo 36 de ese acuerdo de justicia, serán elegibles. ¿Eso qué es? Eso es ni más ni menos que una ley de punto final, al estilo argentino. O al estilo Salvador, no la han derogado, pero la inaplican. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Eso terminan derogándolo, terminan los militares, los policías, los civiles que enfrentaron el terrorismo en la cárcel y la guerrilla gobernando. ¡Qué peligro!
Y finalmente, quisiera también conocer su opinión sobre un punto que me parece muy importante, y es que la mesa esté en varios sitios, que la mesa no esté en un lugar fijo, como lo que ha sucedido en La Habana. ¿Una mesa que va a girar se puede convertir en una gira por la paz del ELN?
Usted lo advierte. Yo no he sido muy, muy dado a criticar los sitios. En una reunión hace dos días en Madrid con los disidentes cubanos, ellos se quejan mucho, ellos dicen, oiga lo que dicen los disidentes cubanos, que es bien importante. Dicen, ¿cómo así que el territorio de Cuba lo prestan para la negociación entre el gobierno democrático de Colombia y el grupo terrorista FARC, cuando la dictadura cubana no habla con una disidencia democrática y pacífica que hay en Cuba? Y hay que confesarles, decirles, miren, yo no tengo autoridad para objetar el sitio. porque cuando yo llegué a la presidencia había dos procesos de paz embrionarios, uno con el ELN de Cuba y otro con los paramilitares a través de la iglesia, los heredé. Yo dije, nosotros los continuamos si cesan las actividades criminales y se concentran. Yo no objeté que fuera a Cuba. Envié al doctor Luis Carlos Restrepo y injustamente perseguido por la justicia, lo obligaron a asilarse a ese gran colombiano. Fue varias veces a Cuba y no se pudo obtener con el ELN la condición de que suspendiera actividades criminales y se concentrara. Entonces yo, en principio, no tiendo a objetar sitios, salvo algunos, como Caracas, porque tal vez esto pueda ser de interés para algunos. Yo asistí en mi juventud, en la adolescencia, al colegio de la universidad, y casi que fui testigo del patrocinio cubano a las guerrillas. Muchos compañeros de universidad abrazaron esa causa. Yo no tuve esas inquietudes juveniles, pensé todo lo contrario. He sido un defensor siempre del Estado de Derecho. Años más tarde, ya viejo, de presidente de Colombia, hablé con Fidel Castro varias veces. Y recuerdo que en un amanecer, por allá en el Palacio del Gobierno de Quito, en presencia del presidente saliente Gustavo Noboa, Fidel Castro me decía que él en su juventud, al principio de la revolución, había tenido mucha injerencia en la FARC, que ya no. Yo le dije, pues, se lo comprendo, porque los tipos están tan ricos con el narcotráfico, tan insolente su capacidad criminal, tan cínicos con la sangre que han derramado, que poco caso le harán a usted. Yo le creí eso a Fidel Castro y nunca objeté el sitio, como si Venezuela, porque la protección territorial del terrorismo la ha dado en los últimos años la dictadura Chávez Maduro en Venezuela. Ahora, puede haber problemas operativos en la circunstancia de que haya varios sitios de negociación al mismo tiempo. Usted lo ha dicho en su pregunta. Y lo que sí, la preocupación que usted me causa, hasta ahora esa preocupación no había viajado por mi mente, es que eso permite una gira del ELN hablándole al mundo de paz y hablando de y denunciando que hay que persecución de dirigentes sociales, una cosa y la otra, y ocultándole al mundo todos esos años que llevan ellos de crueldad, de derramamiento de sangre, de verdugos contra el pueblo colombiano, de secuestros, etcétera, que es de lo que se niegan a hablar, como lo acabamos de escuchar en aquella voz que no me gusta escuchar y que tuve que escucharlo por usted, Hassan.
Última pregunta, mire, déjeme despedirlo con esto. En su opinión, ¿quién será el Enrique Santos que hable con el ELN?
No lo sé, Hassan, no lo sé. Por ahí hay varios convertidos. Bueno. En mi gobierno pensaban una cosa y ahora otra. De pronto uno de esos convertidos.
Pues un placer como siempre escucharlo, expresidente.
¿Me permite decir una cosita?
Sí, señor.
¿Me permite decir una cosita?
Sí, señor.
Hombre, invitar a los colombianos a la marcha del 2 de abril. Inclusive aquellos que discrepan de mis ideas y de mi persona, pero que tienen preocupaciones por el país, que marchemos todos el 2 de abril. Esto, mis compañeros del Centro Democrático acudirán, pero es una marcha de muchos colombianos preocupados por la patria. Muchas gracias, Hassan.
Pues un gusto tenerlo. Gracias.